El día de ayer celebramos o compartimos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Fue una enorme bendición. Primero quiero agradecerle a Dios por su fidelidad, por sostenernos, animarnos, por darnos la oportunidad de servir a tantos niños. Así que gloria a Dios a su fidelidad y cuidado. También quiero agradecer a los servidores que con tanto amor trabajaron arduamente esta semana para poder servir a los niños que pudieron estar ayer. La única cosa que tengo que reclamar es que se acabó y que no dejaron la escenografía. Tuve que cambiar mi introducción por culpa de ellos. No, no es cierto. Pero gloria a Dios por lo que Dios hizo. Después del servicio van a tener la oportunidad de ver un poco de lo que pasó ayer. Así que antes de orar, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a estar en Santiago. Estamos casi llegando al final de esta preciosa carta. Estoy seguro y estarás de acuerdo conmigo que ha sido una enorme bendición a nuestras vidas. También estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que cada uno de nosotros necesita la oración. Amén. Todos los días tenemos presentes en nuestras vidas necesidades y como creyentes sabemos que debemos y podemos venir al Señor en oración y presentar cada una de nuestras necesidades a Él. Estoy convencido que el cristiano promedio reconoce esta necesidad, reconoce que necesita la oración. Creo también que el cristiano promedio cree en la oración e incluso ora, pero deberíamos preguntarnos, ¿oramos como deberíamos orar? ¿Oramos con el fervor que nuestro tiempo en el que vivimos requiere? ¿Es más nuestra oración una rutina cristiana o realmente creemos, confiamos al Dios en al que le oramos? ¿Es nuestra oración realmente una preocupación genuina por exaltarlo, glorificarlo? ¿Son nuestras oraciones animadas por fe y esperanza? La oración es, queridos hermanos, sin duda un enorme y un gran recurso que tenemos nosotros como creyentes. Sin embargo, a menudo es el recurso que solemos pasar por alto, más seguidamente. Es el recurso que solemos descuidar. En pocas palabras, el apóstol Santiago nos está animando en este último capítulo a recordar que como pueblo de Dios necesitamos venir al Señor en oración. Así que, antes de leer la palabra de Dios, estaremos en Santiago 5, versículo 15 y 16, pero vamos a venir a él en oración. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio que tenemos esta mañana, Señor, de reunirnos, de congregarnos, Señor. No queremos simplemente llevar datos a nuestra mente, pero queremos, Señor, que pasen y bajen a nuestro corazón para que transformen la manera en cómo vemos el mundo y cómo vivimos en él. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, de cantar tu palabra, Señor, de orar tu palabra. Somos realmente sumamente privilegiados, bendecidos, Señor, por el hecho de congregarnos en tu casa, Señor, y venir delante de ti, Señor, en oración, en humildad, con confianza y fe en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres fiel y vas a alimentar a tu pueblo, a tu iglesia, a pesar, Señor, de nuestras deficiencias, especialmente las mías, Señor. Yo le ruego, Señor, que a pesar de mi fragilidad humana, Señor, usted pueda, Señor, glorificarse, Señor, a través de este tiempo, la predicación de su hermosa palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos aquí presentes, por la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por cada persona aquí, Señor, que escucha tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, pidiéndote esto, sabiendo que tú te glorificarás. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte entonces a ir a Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16. Ya estos textos son bastante reconocidos, los hemos estado leyendo mientras avanzamos en el capítulo 5. Recordamos que el apóstol Santiago está enfatizando la oración que hacemos en confianza y dependencia en el Señor. Y el texto dice así, versículo 15, capítulo 5. Leemos con total reverencia la palabra del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago, recordemos, le está escribiendo esta carta a un grupo de creyentes que han estado enfrentando diversas dificultades en su vida, como quizás muchas veces nosotros solemos enfrentar en nuestro día a día. Santiago le escribe esta carta con un gran tono pastoral. Quiere animarlos, quiere ayudarlos, quiere consolarlos, quiere que estos creyentes, a los que reciben esta carta, puedan confiar plenamente en el Señor, que puedan depositar su confianza en el Señor. Y él inicia esta carta con la necesidad que tienen estos creyentes, y por ende nosotros, en venir al Señor, orar al Señor, pero pedir por sabiduría del Señor. De hecho, él vuelve a mencionar la sabiduría mientras avanza en su carta, porque él quiere que vivamos con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría del mundo. La idea de Santiago es que el creyente, a pesar del día a día, de las dificultades, de los altos y los bajos en nuestras vidas, pueda enfrentar este día a día, y en el día a día pueda ser un creyente maduro, un creyente sabio. De hecho, él usa una palabra, un creyente perfecto, ¿no? Y sabemos que Santiago no está usando la palabra perfecto como carente de errores o está enfocándose en la perfección humana. Él está diciendo que quiere que el creyente sea perfecto y se refiere a corazones completos, corazones rendidos, corazones íntegros. Decíamos en su momento, corazones sin dobleces, sin arrugas. Dicho de otra manera, el apóstol Santiago está exhortando a la iglesia a que nuestras afirmaciones teológicas, a nuestras convicciones, esas que salen de nuestros labios, sean consecuentes con nuestras acciones, ¿no? De hecho, él dice, ¿no?, que tenemos que ser no solamente oidores, sino también hacedores. No solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, nuestras afirmaciones, nuestras convicciones, lo que sale de nuestros labios tiene y debe ser consecuente con nuestras acciones. Es decir, sin hipocresía, sin dobleces, con corazones completos, íntegros de corazón. Podríamos decirlo de esta manera: si afirmas que amas al Señor, tus acciones diarias deben confirmar esa afirmación. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Muy, muy simple. Si nosotros afirmamos y decimos que amamos al Señor, por ende entonces, Santiago espera que nuestras acciones reflejen nuestras afirmaciones. Se espera que tus acciones diarias confirmen esas afirmaciones. Como lo que recién que acabamos de cantar, que nuestra esperanza es el Señor Jesús. Entonces se espera de que tus acciones diarias reflejen estas afirmaciones, de que tu esperanza esté en el Señor Jesús. El apóstol Santiago en su carta expone entonces áreas en la vida del creyente, mientras le está animando a vivir conforme a la voluntad de Dios, mientras está animándolos a que puedan vivir con un corazón íntegro, sin doblez, un corazón completo, sin medio corazón, sin un corazón completo y sin hipocresía, ha ido exponiendo a lo largo de su carta áreas en las que el creyente debe crecer, en las que hay dobleces, en las que no hay integridad. Santiago no solo quiere darles instrucciones a los creyentes, no solamente quiere informar sus mentes, quiere animarlos a examinar sus corazones para llevarlos al arrepentimiento a través del Evangelio. Y esa es la idea de Santiago en su carta, ser transformados para la gloria de Dios. Incluso, él dice, en los momentos de mayor dificultad de nuestra vida, necesitamos ser transformados. Así que examinemos nuestra vida a la luz de su palabra para que nos demos cuenta en las áreas en las que estamos viviendo sin sabiduría divina o en las áreas en nuestra vida en las que estamos viviendo con dobleces en nuestro corazón. En las áreas en las que nuestro corazón no está completamente rendido o entregado a su señorío. Santiago quiere que su iglesia no solamente esté bien informada, sino que realmente pueda ser transformados para la gloria de Dios. La meta nuestra, mientras venimos y predicamos y enseñamos, o mientras venimos y escuchamos, no es simplemente llevarnos información relevante a nuestra mente. Es realmente que podamos ser transformados por el poder del Evangelio en nuestra vida. La semana pasada meditábamos que nos encontramos en este tiempo de espera. Tenemos esa expectativa como cristianos, como creyentes, estamos esperando la venida del Señor. Y sé por experiencia propia, personal, ¿no?, de que los tiempos de espera saca quizá muchas veces lo peor de nosotros. Esa impaciencia natural con la que vivimos. Y quizás es bueno reflexionar mientras avanzamos porque estamos en un tiempo de espera. Estamos esperando el cumplimiento del día del Señor. Estamos esperando que Dios obre poderosamente. Quizás tenemos peticiones de oración que hemos venido al Señor, que le hemos entregado al Señor y estamos en nuestro tiempo de espera. Pero meditemos cómo solemos esperar humanamente nosotros. Notemos entonces lo impaciente que nos volvemos, lo imprudente que somos en nuestros tiempos de esperas. Y el Señor sigue invitando a su pueblo, a su iglesia, a esperar con confianza en Él, esperar con paciencia en Él. La paciencia es una disposición activa del corazón en la que nosotros soltamos en sus manos lo que Dios va a hacer. Soltamos en sus manos a lo que nosotros estamos aferrados. Y le decimos, Señor, tome el control, Señor, haga lo que quiera hacer en esta situación en mi vida. Estoy en plena confianza y seguridad de que usted responderá según sus propósitos. Esa disposición activa del corazón en el que soltamos a lo que estamos aferrados, pero al mismo tiempo nos aferramos a los propósitos, a la voluntad, al carácter, a los planes de nuestro Señor. Nos aferramos a sus manos. No es posible vivir en una vida dividida o dicótoma en la que estamos aferrados a las cosas que anhelamos y deseamos y con la otra mano nos aferramos al Señor. Debemos soltarlas y aferrarnos con toda nuestra fuerza al Señor. La única razón por la que un creyente se puede aferrar en su día a día, en los altos y bajos, en las dificultades más extremas, es cuando este creyente se abandona a sí mismo al cuidado de Dios. Y él puede hacer eso porque entiende que el Señor cuida de nosotros. O puede hacer eso porque este creyente reconoce que el Señor cuida de él. Mire, el apóstol Pedro lo dice de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Leeré la Nueva Traducción Viviente porque explica un poco el punto. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos ante el gran poder de Dios y esperar a su debido tiempo, ¿no? Otra vez el tiempo de espera está presente en ese texto. Él los levantará, no nosotros, Él los levantará. Es muy similar a lo que Santiago está diciéndonos con aquel que está en una situación extrema. Oremos con fe en el Señor sabiendo que el Señor es quien lo levantará. Pongan entonces, queridos hermanos, sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de nosotros? El Señor. La razón por la que no soltamos nuestras preocupaciones y ansiedades no radica en la situación en sí, ¿no? No radica en las preocupaciones o la cantidad de ansiedad con la que nos estamos enfrentando, radica en el punto de que no estamos conociéndole a Él como el que cuida de nosotros. Entonces, qué importante, iglesia, soltar aquello a lo que nos aferramos y sujetarnos de la mano de Dios. Y estamos en ese proceso de aprendizaje en nuestro día a día. Hay tantas cosas a las que nosotros nos aferramos, ¿no? A lo que fácilmente nos da comodidad, seguridad, nos aferramos a ellas. Pero qué importante es soltar todo aquello a lo que nos aferramos humanamente y sujetarnos de la mano de nuestro Señor. Dios, al permitir las circunstancias difíciles, nos invita a depender de Él. Esa dependencia que Dios quiere en nuestra vida dice que se demuestra por medio de una vida de oración. Santiago nos está estimulando, animando, exhortando a que nosotros podamos ser creyentes, una iglesia que depende en el Señor, que pueda crecer en oración. Si Dios nos invita a través de las circunstancias difíciles a depender de Él, Santiago nos dice que la forma en cómo el creyente espera en el Señor, confía en el Señor, depende en el Señor, es por una vida de oración justa. Las situaciones difíciles solo exponen la necesidad, ¿no? La necesidad de descansar en el Señor. La necesidad de soltar nuestras cargas en el Señor. Eso es lo que expone las circunstancias difíciles. Expone nuestra terquedad, expone nuestra necedad. Pero expone que somos frágiles y que no podemos con ella. Pero también expone una necesidad adicional. No podemos solos. En el sentido de que necesitamos primariamente al Señor, depender en el Señor y confiar en el Señor. Pero también Santiago nos ha dicho, llama a otros para que también carguen tus cargas contigo. Para que puedan orar. Y eso, mis queridos hermanos, en la vida cristiana crea vínculos. La necesidad expuesta a otro creyente maduro en la fe estimula la unidad. Y esta unidad crea un vínculo cimentado, alimentado, conformado, estructurado por la fe. La confianza que podemos tener en el Señor. Me gustaría que te preguntaras, ¿por qué Santiago inició su carta enfatizando la oración y termina su carta enfatizando la oración? Es importante que entendamos esto, porque él quiere que la iglesia, mientras espera al Señor, sea una iglesia que ora con fe al Señor. Digo otra vez nuevamente que el hecho que Dios permite dificultades en nuestra vida es para que nosotros podamos responder a las dificultades, no con desesperanza, sino con convicción, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Permíteme leerte un texto para tratar de responder esta pregunta, ¿por qué Santiago inicia y finaliza su carta con la oración? Santiago 1:2-5, él dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, ¿en qué? En diversas pruebas. Santiago nos explica en el capítulo 5 que hay varias pruebas, ¿no? Están pasando circunstancias financieras difíciles, es una iglesia perseguida, quizás han visto a su familia morir, quizás han visto a sus amigos morir o la misma iglesia perecer por sus convicciones de fe. Están luchando con dejar la fe por las presiones que están experimentando en su vida. Pero él les dice, sabiendo que la prueba de su fe va a producir, ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga, ¿qué? Dice, su perfecto resultado para que seamos, ¿qué? Perfectos y completos y que nos falte nada. Otra vez, evocando ese sentido de madurez que la fe va a provocar en los creyentes, o las pruebas va a provocar en los creyentes. Si a alguno de ustedes, versículo 5, le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Él dice, hermano, si tienes pruebas y estás pasando por tus dificultades, necesitas orar. Y termina de esa manera, si estás pasando por pruebas, incluso extremas, entonces llama a los ancianos para que vengan y oren por ti. Santiago espera que como creyentes vivamos con una actitud constante de oración. Innumerables son los textos en las cartas a las iglesias que nos dicen, oren sin cesar, oren en todo tiempo. En todo tiempo preséntense al Señor con ruegos, súplicas y acciones de gracia. Y Santiago espera que estos creyentes y por ende nosotros podamos vivir con una actitud activa, no pasiva, de constante oración. Esto implica lo que Santiago ya dijo en el inicio de su carta, buscar a Dios diariamente para que sea Él que nos dé de su sabiduría, depender de su gracia y acudir a Él en busca de su sabiduría para cada circunstancia de nuestra vida. Y es la razón por la que él vuelve a decir, si estás pasando dificultades, entonces ora al Señor, necesitas la sabiduría divina. Si estás pasando por situaciones no tan difíciles, si estás bien, si estás gozoso, si estás alegre, entonces canta alabanzas al Señor. Las pruebas nos ayudan a madurar, las pruebas nos ayudan a crecer, las pruebas son una gran oportunidad que Dios abre a su iglesia, a sus hijos, para que podamos confiar en la bondad y en la misericordia de Dios. No es casualidad que Santiago en el capítulo 5 nos dice que el Señor es misericordioso y compasivo. No está mal, hermanos, pedirle a Dios que nos libere de circunstancias, que nos sane de enfermedades, que provea recursos cuando no los tenemos, no está mal. Lo que está mal es lo que perdemos de vista al resto, que la prueba de Dios está ahí para hacernos crecer, para hacernos madurar, para santificarnos, para ayudarnos a crecer en las áreas en las que quizás no estamos creciendo. Dios nos está dando una enorme oportunidad para confiar en su bondad y su misericordia. Las pruebas son una oportunidad que el Señor nos da para verlo actuar en primera fila. No de oídas. No está mal nuevamente entonces pedir cuando pasamos por circunstancias difíciles. De hecho, como examinamos la semana pasada el texto, al que esté enfermo, Santiago le dice, si estás enfermo, incluso pasando por una situación espiritual grave, pesada o difícil, llama a los ancianos para que oren por ti y la oración de fe sanará. Santiago no está diciendo que no podemos orar por eso, pero perdemos de vista el resto de cosas porque nos concentramos simplemente en que seamos librados de la circunstancia o la situación que estamos enfrentando, en lugar de ver a Dios obrar poderosamente. ¿Por qué cosas somos animados a orar según la carta de Santiago? Bueno, oramos para que Dios nos conceda fortaleza espiritual y podamos perseverar con paciencia en el día de la prueba. Oramos para que nos dé discernimiento espiritual y no actuemos confiando en nuestra propia fuerza. Por eso él enfatiza, no se traten los unos a los otros de manera brusca. No trates de vengarse o no busquen la venganza de aquellos que los oprimen. Esto está en sus pantallas, no sé si lo pueden poner, por favor. Entonces, son tres peticiones básicamente en las que podemos resumir. Oramos para que Dios nos conceda fortaleza espiritual y podamos perseverar con paciencia en el día de la prueba. Oramos para que nos dé discernimiento espiritual y no actuemos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, bajo nuestra propia inteligencia. Y oramos descansando en el Señor, depositando toda nuestra confianza en sus manos y sometiéndonos a su voluntad. Pero pregúntate, ¿con qué propósito oramos de esta manera? ¿Con qué fin? No queremos deshonrar a Dios con nuestra manera de vivir. Anhelamos vivir bajo el señorío de Cristo, obedeciendo su voluntad y glorificando su santo nombre en toda circunstancia. Y lo que Santiago estaba haciendo en su carta. Examinemos nuestros corazones. Si estamos realmente anhelando honrar a Dios con todas las áreas de nuestro diario vivir. Si estamos realmente anhelando vivir bajo su señorío. Si estamos obedeciendo su voluntad. Si estamos glorificando su nombre a pesar de la circunstancia. Realmente Santiago pastoralmente espera que nosotros aprendamos a ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. En lugar de interpretar la vida bajo la perspectiva humana o bajo la misma perspectiva del sufrimiento, no somos víctimas, no deberíamos responder con orgullo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y no deberíamos responder con autocompasión, pobrecito de mí que estoy experimentando esta situación. Nos invita a tener perspectiva eterna. Santiago no está enseñándole a la iglesia a evadir las dificultades. Si estás sufriendo, si estás cansado, si ya no puedes más, entonces pídele a alguien más que ore por ti y vas a ser liberado. Si no eres liberado, como se suele decir en los círculos cristianos, es porque no tienes fe. Santiago no está enseñando a su iglesia a evadir el sufrimiento. No nos está enseñando un tipo de estrategia para poder librarnos de las dificultades. Que oren los ancianos y que te unjan con aceite. Santiago no nos está enseñando a vivir de esa manera. Para mí sería vivir de manera cobarde ante el mundo. Nos está enseñando a enfrentar el día a día con confianza y dependencia en el Señor, porque dice el cristiano en estas circunstancias, ora, confía, depende, responde con fe y esperanza. Si carece de algo, entonces ora para tener sabiduría divina para poder enfrentar esa circunstancia. Y aquí es donde entra el contexto en el que veremos el versículo 15, ¿no? Lo que tenemos es que entonces un creyente está enfermo y pasando una circunstancia muy difícil y Santiago le dice, entonces ve a los ancianos o manda a llamar a los ancianos, que ellos vengan a orar por ti y que oren con fe sobre ti. Esta condición débil o esta enfermedad nos hace buscar la ayuda que necesitamos. Para animar al que está necesitado, entonces el anciano va y ora con fe, dependiendo en el Señor. La oración del anciano, según Santiago, está implicando una oración activa, una oración con fe, una oración de confianza. Implica una oración de un creyente maduro, como mirábamos la semana pasada. Y este tipo de oración es la que, en la que plenamente nosotros estamos confiando en el Señor, descansando en el Señor, respondiendo a los propósitos de Dios y su voluntad. Orar con fe no significa que doblegaremos la mano de Dios. Orar con fe significa que nos sometemos bajo la autoridad de Dios. Este es un texto que nos anima a interceder unos por otros. Santiago anima al creyente que está experimentando una situación compleja a venir al Señor. Y sus hermanos vienen y oran. Qué privilegio, iglesia, es pertenecer al cuerpo de Cristo. Es un gran estímulo para nuestra fe caminar juntos a hermanos que confían en el Señor y perseveran en la fe. Cuánto ánimo, cuánto estímulo hay en ese cuerpo de Cristo que ve a Dios obrar en la vida de cada uno de sus integrantes, que responde al llamado de Dios con fe, con confianza y con descanso en el Señor. El apóstol Santiago confirma que la autoridad de esa oración no recae sobre los ancianos o sobre el liderazgo. La autoridad de sanar está en el Señor. Tanto el enfermo o el que está en crisis debe responder en humildad a pedir al Señor por misericordia. Llama al liderazgo, a los ancianos, para que vengan y oren. Pero el poder no recae ni en los ancianos mismos, ni en el aceite mismo, como mirábamos la semana pasada, sino en el poder de Dios. Por eso somos llamados, iglesia, a orar con fe. ¿Confiando plenamente en qué? En el poder de Dios. No en nuestros ritos. No en nuestra estrategia. El creyente que pide oración la pide confiando en el Señor. El anciano que ora, ora confiando en el Señor. La iglesia que intercede, intercede confiando en el Señor. Por eso somos llamados a orar con fe. Pero hay algo que Santiago quiere estimular a la iglesia. Quiere que podamos ver esta interacción con el que sufre. Notarás que seguido, y puedes ir nuevamente al versículo 15, después de que Santiago dice la oración de fe restaurará al enfermo, como miramos la semana pasada, si es la voluntad de Dios, así será. Y el Señor lo levantará, ahí radica la autoridad. Pero notarás que Santiago agrega esta exclamación o esta afirmación, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Sin duda es una afirmación sorprendente que podría hacernos dudar. ¿De qué está hablando entonces Santiago? La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Como hemos mencionado, el énfasis está en la dependencia, en la confianza y en el poder de Dios. Por supuesto, iglesia, Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para restaurar. Dios es poderoso para levantar al necesitado y al enfermo. Ten en cuenta que Dios perdona y sana. En muchas ocasiones en el ministerio de Jesús, Jesús sanó impíos y perdonó a estos impíos e hizo un énfasis en la sanidad del alma. Ve y no peques más después de haberlo sanado de una afección física. Ve, dijo el Señor Jesús, tu fe te ha sanado, ve y no peques más. Sin dudas el Señor ha perdonado a creyentes y en muchos casos estos creyentes han sido sanados por su fe y su confianza en Él. El Señor ha sanado sus dolencias, pero también hay un testimonio de creyentes que han sido perdonados por el Señor al que Dios ha decidido no responder a su clamor por sus dolencias. Entonces la pregunta es, ¿qué pretende Santiago al incluir esta afirmación ahí? ¿Significa que todo sufrimiento es debido al pecado? ¿Deberíamos sospechar siempre del que está enfermo, diciéndole estás en pecado y tienes que arrepentirte de tu pecado? ¿Está diciendo eso? Primero debemos entender que Santiago no está afirmando que todo el que está enfermo lo está por un pecado, o porque está en pecado o porque ha cometido pecado. Cuando Santiago introduce esta afirmación, lo hace usando un condicional de tercera clase. Eso es algo técnico. Lo importante aquí es que presenta un escenario hipotético. Él está dejando abierta la posibilidad de que puede que sea así. La pregunta que debemos hacernos, ¿qué pretende Santiago con introducir esta posibilidad? Nos está animando, iglesia, a examinar nuestros corazones, incluso en el momento de mayor dificultad. Número dos, mientras esperamos, mientras aprendemos a depender en el Señor, somos animados a examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Santiago está diciendo, la situación que enfrentas no es una excusa para que no examines tu corazón. Hay muchas cosas que podemos implicar aquí porque, ok, un enfermo dice, necesito el apoyo espiritual de mis hermanos que posteriormente harán extensiva a la iglesia. Y los creyentes, los ancianos que primeramente responden a este llamado van y oran con fe, pero no es una interacción sin corazón pastoral. No solamente van y oran, preguntan, hablan, ministran. Esta interacción requiere tanto la humildad del que dice, necesito el apoyo espiritual de ustedes. Requiere también vulnerabilidad del que está postrado en enfermedad o en la crisis. No es una gestión administrativa, llama a los ancianos, porque son los líderes de la iglesia para que vengan, oren y se vayan. No es una gestión simplemente eclesiástica. Requiere el compromiso de que los ancianos interactúen con el fin de ministrar para que el creyente que está ahí sea restaurado, sea animado. Santiago está implicando el proceso. Puede ser. Es posible que la situación en la que estás enfrentando ha sido por un pecado. No es una afirmación de que siempre es así, pero nos da la pauta para que examinemos nuestros corazones. Presenta la idea de que el que está enfermo pueda hablar con un corazón que vulnerable, con un corazón honesto, no tratando de ocultar cosas, sino hablando de su corazón. Puede que la situación no sea directamente por un pecado personal, pero puede que una situación que no inicia con un pecado personal puede llevarnos a pecar de manera personal. ¿Cierto? Puede llevarnos a murmurar. Puede llevarnos a quejarnos. Así que lo que Santiago está estimulando a su audiencia y por ende a nosotros es que debemos activamente examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, sea cual sea la circunstancia. Entonces, permíteme que podamos entender lo que está en la mente del autor. Santiago sabe y reconoce que cada situación en esta vida es debido al pecado, ¿no? Vivimos en un mundo caído. Las enfermedades que enfrentamos proceden, vienen de Génesis 3. El hombre pecó, ¿no? Las tormentas, el caos, los desastres naturales, dice Santiago. Él reconoce eso, él sabe eso. Santiago ya nos ha dicho que las consecuencias del pecado son graves. Si seguimos las concupiscencias de nuestros corazones, traerá, engendrará, dará a luz la muerte. Él conoce las consecuencias graves del pecado. Pero Santiago no está afirmando que cada situación específica en nuestras vidas es por el pecado. Pero quiere que examinemos nuestros corazones, porque regresando a lo que dije, mencioné anteriormente, ¿qué es lo que Santiago quiere? Que seamos transformados a la luz del Evangelio. ¿Qué ha hecho Santiago en toda su carta? Enseñarnos y mostrarnos que hay áreas en nuestros corazones que hay dobleces. Incluso en el momento que de más dificultad puede haber doblez en nuestro corazón, pensando que no merecemos lo que estamos experimentando. Quiere que examinemos nuestro corazón. De hecho, ya mencionó a Job, diciéndonos que es un gran testimonio y nos ayuda a entender la perspectiva del sufrimiento de Santiago. Pero aún así, Santiago, reconociendo y sabiendo esto, está animándote a ti y a mí a examinar nuestros corazones a la luz de la palabra, podría ser una posibilidad de que tu situación es debido a pecado. Y no quiere pasarlo por alto. Veámoslo de esta manera. La circunstancia que podríamos estar experimentando pueden ser debido al pecado de alguien más. Un jefe malo, un gobierno pésimo, políticos corruptos, podríamos estar experimentando las consecuencias del pecado de alguien más. La corrupción, los robos, ¿no? Muchas cosas más. Las circunstancias que estamos experimentando podrían ser debido no a nuestro pecado, pero debido a nuestra fidelidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y que quiere vivir piadosamente, ¿será qué? Podríamos estar experimentando la persecución, como es el caso en muchos, como es el caso en muchos creyentes a la que dirige la carta del apóstol Santiago, están experimentando persecución, pero están experimentando circunstancias difíciles debido a su piedad. Pero también podríamos estar experimentando circunstancias complejas y difíciles debido al descuido de nuestro corazón. Entonces, Santiago dice, examina tu corazón. Déjame explicarte esto nuevamente para que puedas entenderlo. Podríamos estar experimentando las circunstancias difíciles debido al pecado de alguien más. Un alcohólico a exceso de velocidad, se cruza el semáforo en rojo, te manda al hospital, parapléjico, estás experimentando el pecado de alguien más. Podríamos estar experimentando la situación difícil por un descuido de nuestro corazón. Todos de nosotros comemos, todos de nosotros tomamos ciertas bebidas, pero ¿qué pasa con aquel que se acostumbra a comer mal? No duerme bien, no come bien, siempre está comiendo comida chatarra, siempre está bebiendo bebidas gaseosas. ¿Qué va a pasar en unos años? En el hospital, sufriendo una crisis. Y tú dices, pero ¿cuál fue el pecado que cometió el hermano? Una vida en la que no cuidó su corazón. Puede ser una gran posibilidad. Podríamos estar experimentando una situación difícil porque estamos experimentando las consecuencias directas de nuestro pecado. Y este creyente que está experimentando las consecuencias directas de su pecado, ¿está experimentando qué? La disciplina de Dios. Y necesita saber eso. En cualquiera sea estas condiciones, cualquiera sea el caso, estemos experimentando una circunstancia extrema por el pecado de alguien más, estemos experimentando una situación extrema porque descuidamos nuestro corazón, al final fue nuestro pecado, o estamos experimentando la situación por nuestro propio pecado y estamos experimentando las consecuencias de la disciplina de Dios. En todo caso, lo que Santiago quiere imprimir en nuestros corazones es que Dios toma muy en serio la condición de nuestros corazones. Y si existe la posibilidad, entonces medita y examina tu corazón. Santiago reconoce y sabe que no siempre la enfermedad es producto del pecado. Él ha leído los evangelios. Jesús aclaró esa duda a sus discípulos. Este está enfermo, dice, por sus padres, y el Señor dijo, no. Está así para que pueda ser evidente la gloria del Señor. Santiago sabe, es lector de la Escritura, conoce el Evangelio, pero también conoce nuestra fragilidad y nuestros corazones y anima, estimula a nosotros como creyentes a meditar en nuestros corazones porque Dios toma muy en serio nuestra condición espiritual. La condición de nuestros corazones. Santiago está implicando entonces que esta invitación a orar, en la que humildemente reconocemos que necesitamos unos de otros, es también una invitación a involucrar a otros con el fin de que seamos restaurados por el poder de Dios, pero involucra algo más, vulnerabilidad en el corazón de aquel que pide que oren por él. No solamente la vulnerabilidad del que necesita, pero la intencionalidad del que va y pregunta, ¿no? Número 3, entonces, iglesia, examina tu situación delante del Señor. Si Él pone en evidencia algún pecado, responde con confesión sincera. Es lo que dice el versículo 16. Por tanto, eso implica una tipo conclusión. Si Dios está mostrándote algo, Si Dios está usando la situación que estás experimentando en tu vida para mostrarte algo de tu corazón, entonces confiesa sinceramente, arrepiéntete genuinamente para vivir con un corazón íntegro y en plena comunión con Dios. Porque Dios quiere una iglesia, otra vez, madura, sabia, perfecta en el sentido de que su corazón íntegramente está sometido a la voluntad de Dios. Veamos el versículo 16. Por tanto, noten, si estamos haciendo esto, lo que sigue es confiésense en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. El por tanto, otra vez, nos está presentando un tipo de conclusión en la que se involucra la congregación. Confiésense los pecados unos a otros. Este versículo ha sido usado para defender la confesión sacerdotal, pero estoy completamente convencido de que es una comprensión inadecuada del texto. Porque la labor de confesión, no, que hubo una, quizás un tiempo de confesión con los ancianos, es una confesión delante del Señor, ¿no? Otra vez, si Santiago está enfatizando que el poder, la autoridad, no radica en sí misma en los ancianos ni en el aceite, ¿por qué entonces hacemos un cambio en nuestra exégesis y decimos que la confesión eficaz es con un hombre X? No es consecuente, no podemos hacer ese cambio en nuestra exégesis en el versículo, en los versículos anteriores y aplicarlo de manera distinta en el versículo 16. En todo caso, lo que está haciendo Santiago es estimulándonos, animándonos a que podamos hablar con vulnerabilidad unos con otros. Por eso el énfasis en Santiago es confiésense sus pecados, ¿qué dice? Unos a otros. Santiago no está promoviendo esta práctica ni apoyando dicha práctica. Porque como creyentes nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios que intercede por nosotros. El creyente tiene un mediador e intercesor que es Cristo Jesús. Así que no hay la necesidad de buscar un intermediario para el perdón y la confesión. No necesitamos ir entonces a un sacerdote que nos mande a orar 10 Padres Nuestros y 5 Ave Marías y beber agua bendita. La pregunta es, ¿qué pretende Santiago con ese texto? ¿Qué es lo que entiende la audiencia con ese texto? La palabra confesar en el texto proviene de una palabra compuesta en griego. Literalmente significa estar de acuerdo con una persona en lo más profundo del alma y expresarlo públicamente. El prefijo ex es intensivo e implica una confesión plena y abierta, que como está en tiempo presente, lo que Santiago estimula es que es una acción continua. ¿Ok? La confesión es una acción continua, la confesión es una confesión plena y abierta en las que estamos de acuerdo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Es una confesión activa, es una confesión continua, en tiempo presente, es una confesión plena y abierta. Súmenle que es un imperativo para todos los creyentes, incluye ancianos y incluye la congregación. Confiésense los pecados los unos a los otros. Es un imperativo que involucra a toda la congregación. No excluye a alguien de esta acción. De hecho, se entiende que es bidireccional. Cuando hablamos de las situaciones difíciles de nuestra vida, no solamente escuchamos, somos buenos receptores, también nos involucramos. La confesión plena y activa es donde estamos interactuando con los creyentes, declarando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que podemos deducir dos cosas de esta práctica. Podríamos hacer muchas más, pero permíteme resumirlo de esta forma. Número uno, lo que Santiago quiere estimular en la congregación tanto en su liderazgo como en la iglesia en su totalidad, es que reconozcamos con humildad la sabiduría y la bondad de la guía del Señor. Recuerda que a lo que nos enfrentamos de esta confesión precede una situación extrema. Un enfermo, un necesitado está llamando a los ancianos para orar. Y aquí es donde reconocemos con humildad la sabiduría de Dios, la bondad de Dios en su guía, en el proceso en el que estamos, sometiéndonos con gozo y confianza a su plena voluntad. Por eso el énfasis del símbolo de la unción, porque está consagrándose a la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo, Señor, con lo que tú estás haciendo. Tengo paz en mi alma con tus decisiones, Señor. Quizás no logro entender la sumatoria de tus puntos o no logro entender lo ancho del panorama que tú miras, pero estoy de acuerdo porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú cuidas de nosotros. Una confesión plena y abierta en la que estoy declarando que me someto a la voluntad de Dios con mi vida. Pero también requiere que seamos humildes y vulnerables, cultivando una vida de rendición de cuentas unos a otros. Nuevamente, si Santiago está diciendo es una posibilidad que esté involucrado un pecado personal, entonces el creyente que está en esa situación puede confesar abiertamente su situación ante sus hermanos, porque ha encontrado el perdón y la redención en su Señor. Por eso creo que la confesión sacerdotal no está vista aquí. Porque lo que está visto aquí es la comunión de los santos, llamándonos unos a otros, a confesarnos unos a otros plenamente, abiertamente, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestros procesos. Puede ser entonces que confesemos que hemos cometido pecado en el proceso. Pero puede que no, y la confesión aquí entonces es que estamos de acuerdo con el proceso, con el Señor, y nos sometemos a su Señorío. Lo que está pasando en mi vida, Señor, en este momento, está bien con mi alma, tengo paz con mi Señor. O confesamos vulnerablemente nuestra situación delante de Dios, he pecado en contra de un Dios santo, me arrepiento en cenizas. ¿Por qué es tan importante el relato de Job aquí? Es parte del contexto. Cuando tú lees Job, al inicio, Job es presentado como un hombre, ¿qué? Justo. No por casualidad, la fe del justo o la oración del justo prevalece o puede mucho. Enfatiza Job la justicia del mismo Job. Es un hombre justo. De hecho, enfatiza esta justicia diciendo, después de que enfrenta las situaciones difíciles en su vida, y con esto él no pecó, no abrió su boca y pecó. Sin embargo, cuando lees el final de Job, te encuentras con una afirmación sumamente poderosa de parte de Job. Si tienes tu Biblia, no está en tus pantallas, vamos a ir a Job 42, 1 al 6. Y permítanme hacer aquí mi pausa de hidratación, ¿ok? Recuerden nuevamente, en el contexto es muy importante. Job ya estimuló a la iglesia a mirar a Job. Job es un hombre justo, es un hombre piadoso. Incluso se levantaba muy temprano para ofrecer holocaustos por si sus hijos habían pecado. Toda la carta de Job nos narra a sus amigos diciéndole, ya, confiesa Job, ya, deja la necedad, arrepiéntete de tu pecado. Job sostiene que no ha pecado, pero en el proceso Dios empieza a mostrar la necesidad de Job. En el proceso Dios empieza a trabajar en la vida de Job. ¿Cuál es la confesión final de Job? Versículo 1 al 6 del capítulo 42. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. O sea, y tal el ejercicio de la confesión, Señor, yo estoy bien con lo que tú decidiste con mi vida. Versículo 3, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Versículo 5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El hombre justo termina reconociendo una necesidad en su propio corazón, en su propia vida. Y Santiago es lo que está estimulando cuando te dice, puede ser que se le perdonen sus pecados, porque es una posibilidad de que está ahí por alguna situación en su corazón y necesita ir y meditar y traerla al Señor y confesar y decir, Señor, de oídas te conocía. Ahora mis ojos te ven y por eso me retracto y ¿qué? Me arrepiento en polvo y ceniza. Así que hermanos, Santiago nos anima, regresando a Santiago, a buscar sabia e intencionalmente la comunión con creyentes maduros que nos exhorten, animen y acompañen en nuestro crecimiento espiritual. Seamos humildes y vulnerables al confesar nuestras luchas unos a otros, cultivando una vida de rendición de cuentas para la gloria de Dios. Job contó con amigos acusadores. Santiago dice, busca amigos maduros en la fe. Que puedan animarte en tu proceso, que puedan exhortarte en tu proceso, que puedan acompañarte en tu proceso. E inicia con quiénes, con los ancianos, que posteriormente se delega a la congregación. Confiénsense los unos a los otros. Qué importante es cultivar esa vida de rendición de cuentas, de ser humildes y vulnerables. Nos está exhortando a orar unos por otros, nos está animando a llevar las cargas unos por otros, llevando esa necesidad, esa petición a Dios primeramente como cuerpo. Es un llamado a trabajar juntos en la oración. Y en muchas ocasiones buscaremos a los ancianos de primera mano y ellos posteriormente con discernimiento involucrarán a la iglesia para orar por nosotros y animar y estimular la vulnerabilidad en la congregación y la rendición de cuentas en la congregación. En muchos casos, la confesión iniciará en nuestros grupos pequeños y nuestros hermanos en los grupos pequeños nos animarán a ir y buscar la dirección de nuestros ancianos. Pero estás viendo los dos versículos, trabajar en su conjunto con lo que Dios quiere. Otra vez, la sanidad física está vista ahí por la condición a la que se introduce o como se introduce la condición de este enfermo, pero no podemos perder de vista la sanidad espiritual de Dios obrando en la vida de este creyente. ¿Y por qué debe estar presente? Porque posiblemente el Señor no sane a este enfermo. Pero este enfermo aún con su enfermedad puede decir, el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor no pecó en contra de mí, el Señor no me ha abandonado, el Señor aún me ama, estoy bien con esa confesión, estoy bien con su voluntad. Ha sido sanado, ha crecido en su convicción, en su entendimiento del Señor. Puede decir, como dijo Job, de oídas te conocía. En ambos casos, la dinámica del versículo 15 y 16 es exactamente igual. Como creyentes somos llamados a cultivar una vida marcada por la oración, una oración humilde, una oración vulnerable, una oración de confesión sincera de nuestros pecados, una oración de arrepentimiento genuino y una oración en la que el creyente puede rendir cuentas a su Señor. La realidad del perdón no recae sobre los ancianos ni sobre un cura, sino solo sobre el poder y la fidelidad de Dios. Parte de la sanidad de la iglesia está en poder compartir sus luchas unos con otros, siendo vulnerables y rindiendo cuentas los unos con los otros, viviendo en santidad. ¿Sabes por qué un pecado generalmente persiste en nuestras vidas? Y estoy hablando aquí específicamente a cristianos que están luchando. Muchos de ustedes están en pecado, persisten en su vida porque no han nacido de nuevo. Pero aquí estoy hablando específicamente de hombres creyentes que aman al Señor y están luchando con pecados en su vida. ¿Y sabes por qué persiste en tu vida? Porque hemos dejado que persista en nuestra vida. Y persiste en nuestra vida porque no lo hemos expuesto a la luz de otros. No hemos expuesto nuestro pecado a la luz de otros. Y no hemos invitado a otros a orar por nuestra situación o por nuestra necesidad. Y no hemos invitado a otros a intervenir por medio de la rendición de cuentas. Santiago está estimulando el crecimiento de esta iglesia, a la que dirige esta carta y por ende a nosotros, a ser una iglesia humilde, una iglesia vulnerable, una iglesia que confiesa, una iglesia que se arrepiente y una iglesia que rinde cuentas. Recientemente alguien me escribía y me decía, te voy a ser sincero. Y expone su pecado y me dice, este es mi pecado. Y yo respondí, no eres sincero, eres cobarde. Porque la situación a la que se refiere esta persona es algo que ha estado sucediendo por mucho tiempo atrás. Entonces no está siendo sincero hoy, está siendo cobarde. Y lo que Dios quiere de la iglesia es que podamos hablar abiertamente de nuestras crisis, trayéndole todo esto al Señor, en humildad, vulnerabilidad, confesión, arrepentimiento y rendición de cuentas. ¿No es acaso eso lo que queremos por medio de nuestra iglesia y los grupos pequeños? Entiendo la lucha que como seres humanos tenemos con la vulnerabilidad, la humildad y el confesar unos a otros. Porque muchas iglesias han lastimado a los creyentes con sus confesiones. Pero es lo que dice la Escritura. Necesitamos crecer en madurez y necesitamos vivir con madurez. La promesa explícita en estos textos es que Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos sinceramente, cuando nos arrepentimos genuinamente de ellos, cuando los abandonamos y nos volvemos a Él con un corazón íntegro, con un corazón completo. Dios perdona nuestros pecados. Él es el intercesor. Él es el que está obrando en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos está convenciendo de nuestro pecado. Pero no es linda esa actividad espiritual de la congregación que está creciendo en madurez espiritual, que está buscando sinceramente la sabiduría de Dios, que está caminando con fe y esperanza en el Señor. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso las palabras a veces de los falsos profetas parecen ser muy efectivas cuando dice, el Señor me está diciendo que alguien aquí está en pecado. Y todos estamos en proceso. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice el texto? Nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, estamos en proceso, estamos en una santificación progresiva. Dios está utilizando las circunstancias difíciles para exponer las áreas en las que no estamos confiando plenamente en el Señor. Y en sí este proceso puede que no sea un pecado, pero puede estarnos llevando a un pecado, a confiar en nosotros, en nuestra inteligencia, o a tomar las decisiones bajo nuestra propia fuerza, pero en sí nos regresa a meditar y examinar nuestro corazón. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y Juan le escribe a una iglesia, pero esto no es diferente para aquel que corre sin el Señor, ven y confiesa tus pecados delante de Él. En el proceso necesitas un cuerpo de Cristo creyente, maduro, que pueda ayudarte en tu caminar como cristiano. Así que la confesión es directamente al Señor, pero también involucra el cuando traes a otros a la vida práctica tuya y te animan a crecer. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Juan, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios, que no depende de un hombre pecador, sino de del Dios justo. Pero es interesante que la interacción que Santiago pretende de esta congregación que está siendo animada a orar unos por otros, que anima, que insta a que se busque sabiamente la interacción unos con otros, creyentes maduros que nos estimulan a crecer, para que seamos humildes, para que seamos vulnerables, para que podamos compartir nuestras luchas y nuestras cargas. Este fervor, este ánimo y esta orientación no es solamente grupal. O sea, no podría existir el llamado grupal si no existe el llamado individual. Porque el grupo está compuesto por individuos. Entonces, cuando Santiago implica una congregación justa, también implica creyentes justos que conforman esa congregación justa. Por eso Santiago dice, la oración ferviente y eficaz del justo tiene gran poder. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Por qué pasa de la congregación llevando las cargas unos a otros y regresa a lo singular? La oración del justo. Él está diciendo, estos hombres justos conforman esta congregación justa. Y eso es lo que quiere para su iglesia. Para mí ese es uno de los grandes beneficios de una iglesia local. Tiene grandes beneficios, pero también grandes responsabilidades. Hemos sido llamados a formar parte de este cuerpo de Cristo. Todos hemos enfrentado situaciones en las que requerimos la oración de otros hermanos. De hecho, la oración es algo que necesitamos desesperadamente más de lo que nosotros creemos y pensamos. Pero es reconfortante, o no crees que es reconfortante saber que en mi congregación hay hombres y mujeres que aman al Señor y son justos, y que puedo venir con ellos y hablar de mi corazón y alentarlos y animarlos a orar por mí, y ellos con fe en el Señor, en nuestro Señor, orarán por mí y por mi lucha y por mi carga. ¿No crees que es estimulante venir al grupo de ancianos y saber que estos hombres caminan con fe, sabiendo que van a escuchar tu situación, van a abordar tu corazón para que tú puedas ser transformado por el poder del Evangelio? Es gratificante, es reconfortante cuando una iglesia intercede uno por otro, basando esa intercesión en el poder de Dios. Pero son hombres justos, son mujeres justas. Y dice, la fe o la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Otra vez, Santiago no está diciendo que todas las oraciones de los hombres justos serán respondidas, pero la interacción con los hombres justos traerá frutos de justicia. Y eso es lo que Santiago pretende que la iglesia haga mientras espera el día del Señor, que interactúen con justicia, que interactúen por medio del Evangelio. Ha pasado todos los capítulos en medio, entre el capítulo 1 y el capítulo 5, exhortándonos a vivir sabiamente en este mundo, a tratarnos correctamente unos a otros. Mientras esperamos, Santiago nos dice, sean hombres y mujeres justos que oran con un corazón justo. Noten que la oración debe ser ofrecida con un corazón justo, completo, íntegro al Señor. Una vez más, está haciendo hincapié en la necesidad de ser o tener un corazón, o llevar una vida recta, o llevar una vida santa, sin dobleces, sin hipocresía, sin máscaras, de tener comunión unos con otros, sin obstáculos ante Dios. Si deseamos que nuestras oraciones, amados hermanos, sean escuchadas y anhelamos ser instrumentos de bendición para otros, debemos procurar que nuestros corazones permanezcan puros delante del Señor. Crezcamos hacia la madurez espiritual, perseverando en una oración ferviente y viviendo de tal manera que nada estorbe a nuestra comunión con Dios ni a la eficacia de nuestras oraciones. Por eso Santiago está enfatizando: la fe del justo puede mucho. Cuán preciosa y eficaz es la oración del justo, quien dependiendo del poder de Dios intercede con fe, confiando en que el Señor oye y responde conforme a su perfecta voluntad. Qué poderoso, ¿no? Que puedo venir a mi grupo pequeño y confesar mi pecado sabiendo que mi grupo pequeño es un grupo justo, que ora al Señor y depende del Señor y confía en el Señor. Qué triste que no vemos así muchas veces nuestra congregación y grupos pequeños, porque no hemos experimentado el poder de Dios en esa congregación. Pero esto es lo que deberíamos ser. Nos está estimulando, animando a no solamente ser receptores, sino una iglesia vulnerable que habla de sus luchas. No jactándose de lo que ha hecho, sino confiando en el poder de Dios, confesando abiertamente: mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Por medio de su evangelio, por medio de su poder. La oración ferviente, Santiago 5:16, en Nueva Traducción Viviente dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da muchos resultados maravillosos. La pregunta, y creo que aquí me gustaría pensar en esto, porque yo quiero ir a una iglesia así. Quiero ir a mi grupo pequeño y sean hombres y mujeres de oración ferviente. Es un gran beneficio para mí, ¿sí? Yo quiero eso, pero la pregunta es: ¿tú estás dispuesto a ser un hombre o mujer ferviente en oración, un corazón íntegro? Porque me parece incorrecto de nuestra parte anhelar algo que nosotros no queremos dar. Y el estímulo de Santiago es que todos de nosotros podamos ser esos hombres justos que tienen y confían en el Señor y dependen en el Señor, y que traen la oración con fe, esperando que Dios obre para la gloria de su nombre. Yo anhelo ser ese hombre justo para algunos de ustedes o para todos ustedes. Yo espero que ustedes puedan ser hombres y mujeres justas que aman al Señor, para que podamos crecer como una comunidad que ama al Señor. Ese es el mensaje de Santiago. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de la oración unos a otros. Qué privilegio tan grande es pertenecer a un grupo pequeño, Señor. Qué privilegio enorme es pertenecer a tu iglesia, Señor. Una iglesia que orará con fe y llevará mis cargas, en la que yo también estoy disponible para llevar sus cargas. Qué preciosa imagen, Señor, de esa unidad que tú quieres en tu iglesia. Llevando las cargas los unos a los otros, intercediendo los unos a los otros. Todo para la gloria de tu nombre. Porque confesaremos cuando eso ocurre en la congregación: todo lo ha hecho el Señor para la gloria de su nombre. Oramos, Señor, pidiéndote tú seas glorificado en gran manera. Amén y amén.